informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Muy buenas tardes, querida familia. Qué alegría poder acompañarlos una vez más en este espacio donde hablaremos de salud. Aprenderemos a tomar mejores decisiones en nuestra alimentación diaria. Quiero dar la bienvenida también a Sebastián, que está conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Qué bueno es poder estar aquí juntos para poder aprender. Y hoy vamos a hablar de un ingrediente que usamos casi todos los días en la cocina. Yo estoy seguro que tú también lo usas, Joana, pero que muchas veces elegimos sin pensar demasiado. Estoy hablando de los aceites.
Exactamente, Sebastián. Freír, saltear, aliñar. El aceite está presente en muchas de nuestras comidas, pero no todos los aceites son iguales y al elegir el adecuado puede marcar una gran diferencia en nuestra salud.
Y lo interesante es que algunos aceites pueden beneficiar al corazón y al organismo, mientras que otros, si se usan de forma incorrecta o en exceso, pueden favorecer procesos inflamatorios.
Por eso, querido amigo que estás a través de la sintonía, hoy nos acompañará una experta que nos ayudará a entender cómo elegir el aceite más saludable y cómo utilizarlo correctamente en nuestra cocina.
Así que, querido oyente, quédate con nosotros porque esta entrevista te dará herramientas simples para cuidar tu salud desde algo tan cotidiano como el aceite que usas para cocinar.
Por eso, para conversar sobre este tema, en esta ocasión tenemos a nuestra invitada especial. Ella es nutricionista, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista de La Plata. Vamos a saludar a nuestra querida nutricionista Marta Rabinovich, que está con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, como siempre.
Para nosotros siempre es un placer también estar contigo aquí, Marta. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, si te parece, comenzamos entonces con una pregunta.
Por supuesto.
Que es muy importante. Mira, muchas personas usan aceites todos los días, pero no siempre saben cuál elegir. Entonces, para comenzar, ¿qué aspectos tú consideras que son importantes que deberíamos nosotros entender o identificar en un aceite para saber si realmente es saludable?
Bueno, en primer lugar, nosotros los aceites que tenemos a disposición, casi todos son, o sea, todos son de origen vegetal. Después tenemos grasas que vienen de origen animal, como la manteca. Pero estos aceites que estamos hablando ahora, y empecemos por ahí quizá a analizar, o qué tener en cuenta en primer lugar, los aceites nosotros deberíamos consumirlos en crudo, O no calentarlos tanto, como hablaba Joana recién, que decía, sí, a veces fritamos, a veces los exponemos a calor, lo mejor es no. Entonces eso tiene que ver un poquito también con su producción. Hay aceites que, el aceite en realidad se extrae por presión de alguna semilla o algún fruto, como el aceite de oliva, que es la aceituna. Y a veces después, cuando ya se extrae eso primero, después se le aplican tratamientos de calor o disolventes químicos como el hexano, que ahí altera su estructura y en realidad reduce, especialmente en el aceite de oliva, reduce los compuestos bioactivos que tiene. Entonces el mejor aceite es el que nosotros obtenemos de presionar, digamos, de apretar ese fruto o los otros productos como cereales o semillas, para obtenerlo. Entonces, eso tendremos que tener en cuenta para que sea un buen aceite. Después, los aceites vegetales no son todos iguales, tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo y diferentes características. Entonces, yo diría que lo primero es mirar que sea alguno de primera presión. Por eso el aceite de oliva recomendamos el que es de primera presión y virgen, para que no pase por esos otros procesos que quizá pueden alterarlo y sobre todo disminuir los compuestos bioactivos, porque tienen compuestos que son benéficos también.
Qué interesante, ¿no? Nuestra querida nutricionista ya comenzó a hablar sobre algunas características. Y si tú que estás a través de la sintonía, al igual que yo, estás capaz, hoy es tu día de ir al supermercado y tienes un abanico de diferentes aceites, escucha esta entrevista y manda tu pregunta. Estamos en vivo a través de nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55 1298-15129. Y hablando justo de eso, nutricionista, encontramos, ¿no?, en el pasillo de aceites una diversidad de aceites de oliva, girasol, canola, coco, entre otros. Y desde su punto de vista nutricional, ¿qué diferencias importantes existen entre ellos?
Bueno, en primer lugar, como vos bien dijiste, los podemos mencionar, estos aceites. Vos mencionaste dos que son muy utilizados, que es el de girasol y el de maíz. Tenemos el aceite de oliva, el aceite de canola. Después tenemos otros aceites que se usan más como suplementos o en muy poca cantidad, que es el aceite de lino, el aceite de sésamo. Por ejemplo, el aceite de sésamo es un aceite que es bastante caro y que lo utilizamos para saborizar, no para cocinar. Se utiliza mucho en la cocina oriental. Por ejemplo, estoy pensando esas sopas o salteados de vegetales.
Yo uso el de ajonjolí.
Por preparación, 3 gotitas máximo, porque tiene un sabor muy fuerte y le da ese sabor como asiático. Nunca lo utilizamos para cocinar, al aceite de sésamo, por ejemplo. Y luego el aceite de lino, que aporta omega 3, no tendría mucho sentido, siempre también lo agregamos como un suplemento, no en una preparación caliente ni para cocinar, porque se modificaría su composición y no sería tan bueno. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Tenemos el aceite de soja, tenemos el aceite de canola también, que es muy interesante, aceite de uva, aceite de palta, y hay otros aceites también. Hay muchos aceites que, por ejemplo, de orégano o por ahí que no lo utilizamos tanto para consumir, que por ahí tienen, digamos, componentes específicos que ayudan en algunas situaciones. Pero esos serían los que más utilizamos, como decía Sebastián al inicio, esos aceites que utilizamos para cocinar día a día. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Porque han tantos,
sí,
¿no?
¿Cuál nos quedamos?
Claro, se ha hablado muchísimo, sí. Ahora, este último tiempo se le ha dado con todo el aceite de girasol y maíz, y les voy a explicar un poquito. El aceite de girasol y maíz tienen un tipo de grasa que se llama omega 6, que si ustedes ponen los peligros del omega 6, les va a aparecer un montón de cosas. Una de estas cuestiones que es inflamatorio. Siempre que hablamos de inflamación, no es cuando yo me pego en el brazo y se inflama y después se desinflama. Es una inflamación aguda. Estoy hablando de la inflamación crónica sistémica, o sea, que afecta a todo el cuerpo, que es de bajo grado, es como pequeñita, digamos, una inflamación chica, pero que es esa inflamación metabólica que tenemos, que abre, digamos, la puerta y es característica de todas las enfermedades metabólicas o crónicas, como enfermedad cardiovascular, obesidad, cáncer, diabetes, etcétera, se presenta esta inflamación. Entonces, todos los alimentos que son antiinflamatorios nos van a ayudar a que esta inflamación sistémica disminuya, y al revés, otros alimentos son más inflamatorios. Entonces, la realidad es que todos los alimentos que tienen como fuente, o sea, mucha cantidad de aceite, de este tipo de grasa que es omega 6, es como inflamatorio naturalmente, pero es una inflamación, digamos, no natural, no es patológica, pero que si nosotros estamos consumiendo omega 3, que está justamente en el lino, en la chía, en los pescados de mar, los azules se llaman los grasos, y después en las nueces. Entonces, este que tienen omega 3, más que todo, es antiinflamatorio. Entonces va a compensar digamos, la inflamación del otro, de girasol y maíz. Y no lo hace malo al aceite de girasol y maíz. Es más, estos dos aceites están relacionados con beneficios en nuestra salud. De hecho, los planes alimentarios más saludables para prevenir enfermedades del corazón y para disminuir esta inflamación que tenemos son patrones alimentarios donde se incluye el aceite de maíz y girasol. Entonces, ojo con el aceite de maíz y girasol que se le está dando como se lo está poniendo en un papel como que no son buenos, y la realidad que no es así. No son malos.
¡Oh, qué buena noticia!
Sí. Además, el consumo de este omega 6 que está en estos dos aceites se relaciona de una forma muy consistente con menos eventos y mortalidad de patologías cardiovasculares. y también se relaciona con menos riesgo de diabetes en estudios ya hechos en seres humanos. Entonces, esto es inclusive independiente a la variable de que si se come con omega 3 o no, que es esta otra que está en las nueces, el lino y chía que yo les decía. Entonces, capaz que escucharon, ¿no? Que estos aceites de semillas son tóxicos, que inflaman, que tienen un problema con la peroxidación lipídica, etcétera. Pero la verdad que cuando vemos la evidencia en humanos, es decir, en grupos poblacionales que consumen aceite de maíz y girasol, no tienen problemas de salud por el consumo de ese aceite. Así que hasta lo que sabemos hoy, su consumo, mientras que sea en una cantidad lógica y que no sea en caliente, o sea, es decir, no frituras, etcétera, no habría problema con el aceite de maíz y girasol, lo puedan consumir. Pero otros aceites que son más interesantes, que si tendríamos que hacer un ranking, sería mejor el aceite de oliva, el aceite de canola. El aceite de canola también tiene mucha cantidad de omega 9, que es el mismo que tiene el aceite de girasol, perdón, el aceite de oliva. El aceite de oliva es el que se lleva más las glorias, en realidad.
Es el más popular últimamente.
Sí, el aceite de oliva, fíjense que uno de los patrones alimentarios más estudiados y con mejores beneficios en la salud es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea es una de sus estrellas, unos alimentos estrellas en esa alimentación, es el aceite de oliva. Inclusive el aceite de oliva. No en frituras profundas, pero en salteados. En esa zona ellos tienen una preparación que es parecido a la salsa fileto, pero le ponen otros vegetales, como poner en la sartén aceite de oliva con tomate, cebolla, ajo, morrón, quizá algún otro vegetal, y hacer como un salteado con esto, con mucho tomate, que así medio como una salsa con vegetales. Esto se come mucho en la zona de los países del Mediterráneo, que rodean el mar Mediterráneo. Y son parte de una alimentación saludable. Entonces, inclusive no hay problema de comerlo en salteado a este aceite, no hay ningún problema. Pero el tema es que obviamente nadie va a hacer una fritura en aceite de oliva, ¿no? Porque es un poco caro. No sería una buena idea.
Sí, eso te iba a decir.
Claro, las frituras las hacemos o en grasa vacuna o en aceite de maíz o girasol, ¿no? Pero bueno, si tenemos que hacer un ranking, el aceite de oliva estaría interesante que podamos consumirlo todos los días porque también tiene este omega 9 que nuestro cuerpo no lo genera. Y es muy bueno para bajar el colesterol malo, que es el LDL. También podemos utilizar el aceite de canola, el aceite de uva, el aceite de palta también. El aceite de uva tiene mucho omega 6, que es igual que el maíz girasol, y el aceite de palta tiene mucho omega 9, parecido al aceite de oliva, pero no son tan fáciles de conseguir. Así que también van a ver un aceite que acá en Argentina se llama aceite de girasol alto oleico. Está interesante también porque este oleico, esta palabra oleico que les digo, es lo mismo que omega 9. O sea, el omega 9 que acabo de decir que tiene el aceite de oliva. Así que este girasol alto oleico también es una buena opción. Digamos, tiene ese beneficio extra del aceite de girasol común porque tiene un poco más de omega 9, asemejándose al de oliva. Así que bueno, ahí respondí medio largo la pregunta que me habían
No, pero muy
hecho
interesante.
sobre qué elegir en los tipos de aceites.
Oh, muy importante, muy importante. Para mí fue muy innovador saber el
Sí.
tema de que también se puede usar el de girasol, el de canola, porque son significativamente más baratos que el de oliva y
Claro.
para muchas personas tal vez no es posible
Sí.
acceder siempre al aceite de
Aceite.
oliva. Pero ahora, tú estabas mencionando que a veces nosotros cometemos algunos errores al cocinar, ¿no? Como fritar
Sí.
las cosas.
Sí.
¿Podrías hablarnos un poquito más sobre los errores comunes que cometemos al cocinar con aceites que pueden tal vez afectar sus beneficios o incluso volverlos perjudiciales?
Sí, la problemática es cuando nosotros los calentamos a los aceites. Pues nosotros al calentar los aceites se van a producir sustancias que no van a ser interesantes y que no van a ser tan buenas para nuestra salud. También cambia la composición del mismo aceite, se va a generar más grasa saturada. Entonces, eso no es positivo. Y bueno, que nos encantan los fritos todos, ahí la comida frita está muy, muy popularizada. Se pueden empezar a consumir con menos frecuencia y uno se va a, digamos, desacostumbrando a esa palatabilidad que tenemos a nivel gustativo, a nivel la boca de las papilas gustativas. digestivas que como que nos acostumbramos a que todo sea muy grasoso. Pues empieza a disminuir la cantidad, después quizá podemos ir como educando ese paladar a que no tolere tanto frito.
Tanto
En el
frito.
consultorio me pasa mucho que me dicen, no, yo ya, o sea, eso frito que comía pesado antes, como que ya no, me
Sí.
parece como mucho. Entonces hay que ir como acostumbrando y probando otras, digamos, otro tipo, o sea, al horno, con bastante aceite al principio para acostumbrando e ir disminuyendo de a poquito. Yo creo que el error número uno es eso, hacerlo frito. O sea, calentar el aceite, ese es el error número uno.
Sí, y Martita, en relación a eso te iba a preguntar justamente,
Sí.
porque ¿a qué te refieres con calentarlo? ¿Te refieres
Dejarlo
únicamente
un
al
tiempito.
frito, a fritarlos, o sea, usar los aceites y fritarlos? ¿O también te refieres a, por ejemplo, hacer una torta y meterla al horno? Ahí también a veces usamos aceite, ¿no? O en la
Sí, no, pero
cocina,
es
el arroz.
diferente.
Ok, es
No,
diferente.
estoy, claro, estoy, sí, excelente tu pregunta. No lo había aclarado porque hay algunas cuestiones medias obvias para uno que está todo el día hablando de alimentos, así, gracias. Me
Nada,
estoy refiriendo
tranquilo.
especialmente a las frituras. Si yo hago una torta o hago un pastel, una tarta y le pongo aceite, después lo cocino, el efecto no es el mismo. El efecto no es porque es al horno, son temperaturas más bajas. El tema es que cuando yo coloco en una olla, en una sartén, aceite y lo caliento directamente a la fuente de calor que es el fuego, va a aumentar la temperatura muchísimo.
Muy
Esa es la
interesante,
diferencia.
claro.
Entonces yo después incorporo un alimento dentro de ese aceite caliente, entonces ese aceite ya está modificado, digamos, por el calor. Entonces no es lo mismo que yo hago una torta y le ponga aceite que es en poca cantidad en comparación de cocinar algo dentro de un aceite, y no va a agarrar las mismas temperaturas, no va a subir la misma temperatura nunca que el aceite directo al fuego. Así que me refiero a eso. Y después hice la aclaración cuando estaba hablando del aceite de oliva de los salteados. Acá en Argentina le llamamos salteado, en España se llama sofrito. Me refiero a en una sartén o en una olla, pongo un poco de aceite y cocino vegetales o alguna proteína o digamos, pongo algún alimento para que tome ese sabor del aceite calentito, eso no es fritura profunda, donde voy a poner, no sé, 8 centímetros de aceite y tiro un alimento, ¿no? Sino que utilizo el aceite como uno medio de cocción en poca cantidad, eso salteado, eso no habría tanto problema, mientras que no sea con tanto aceite, no tiene un efecto tan negativo. Sí, la fritura es con aceite profundo, digamos que hay algo profundo y yo meto la comida ahí adentro y lo cocino solo con aceite. Ese es el problema.
Oh, excelente.
Y ahora que ya más o menos sabemos cuál es el más recomendable, tenemos en consideración, ¿no? El aceite, el cuidado, la cocción y qué platos, ¿no? Porque cada uno no sabemos qué platos vamos a cocinar, cómo usar el aceite de manera más adecuada. ¿Qué recomendaciones nos proporcionarías para así poder utilizar de manera responsable el aceite de forma más saludable en nuestra cocina diaria?
Yo creo que tenemos que empezar a utilizarlo, no por ahí, porque a veces ponemos en mucha cantidad y eso también además va a sumar muchas calorías y nos va a ayudar en la cuestión, digamos, de tener un equilibrio calórico, de gastar lo que consumimos. Muchas calorías no las gastamos y eso se transforma en triglicéridos que se almacenan en la grasita, en la pancita o en las piernitas, donde sea que se nos almacene cada uno, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y otro, tratar de siempre consultar con profesionales de la salud. Y sabemos que ahora en los medios masivos de comunicación y redes sociales se escucha de todo. Entonces, de tratar de consultar con nuestro nutri, con nuestro médico de confianza, porque, por ejemplo, ahora, y después voy a algunas cuestiones más prácticas, pero yo fíjense que ni siquiera puse en la lista aceite de coco, porque finalmente se permitió que se le llame aceite de coco, porque ya se había popularizado, que el famoso aceite de coco en realidad es como una manteca, porque a temperatura ambiente no es líquido, es sólido. Entonces, el aceite de coco, simplemente hago un resumen, porque hay un montón de hablar sobre él, se le confieren beneficios sobre todo para Alzheimer, para el control de insuficiencia, ay, perdón, de resistencia a la insulina, y para disminuir de peso, para la diabetes, etc. Y la verdad que no hay estudios en seres humanos, simplemente, por ejemplo, les doy un ejemplo, hay estudios en células o en animales que se ve digamos, alguna característica de antiinflamatorio o antitumoral, pero no podemos traspolar esos beneficios nunca al ser humano, cuando no lo vimos en el ser humano. Y la verdad que el aceite de coco hay mucho dinero atrás de esta industria y de la propaganda del mismo. Y no es un aceite, literalmente los organismos oficiales de prevención de enfermedad cardiovascular dicen, es un aceite no consumirlo de forma frecuente, porque finalmente suma mucha grasa saturada y esto, el exceso de consumo de grasa saturada, aumenta el riesgo de colesterol LDL en sangre, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, se podría consumir, depende del tipo de alimentación, pero muy poca cantidad, como por ejemplo una persona que consume carne, que consume ya manteca, que consume lácteos, que consume queso, que consume huevo y además le suma una cucharada de aceite de coco que tiene casi 10 gramos de grasa saturada por día, va a estar más del 10% del máximo que se puede comer grasa saturada. Si una persona que sigue una alimentación basada en plantas totalmente, consumir cuarto cucharada o media cucharada de aceite de coco no sería tanto problema, pero ni es la grasa, la mejor grasa que hay, el mejor aceite. No es. Y yo sé que muchas personas que están escuchando en este momento posiblemente digan, no, no puede ser, si yo leí que tiene un montón de beneficios. Bueno, lastimosamente se empiezan a inclusive hay profesionales de la salud que repiten cosas sin ir a la fuente de la base científica de qué es lo que realmente sabemos del aceite de coco. Lastimosamente se ha armado todo un circo alrededor del aceite de coco y no es benéfico. Si quieren, o sea, hay un poco de base científica para algún tipo de dermatitis y para hacerse como enjuagues bucales, lo único que se comprueba que puede llegar a ayudar. Luego, la verdad que la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, llegó a un punto hace varios años, desde 2, 3, 4 años, se cansó tanto sobre el tema del aceite de coco que sacó un postulado solo del aceite de coco para decir, por favor, no lo consuman frecuentemente porque no es bueno. Así que quería aclarar eso, que me parece re importante, respondiendo, Joana, a tu pregunta, si tenemos que dar un consejo de cómo es la mejor forma de comer aceites, los aceites vegetales que vienen de semillas, que vienen de frutas como el de oliva, girasol, maíz, canola, consumirlos para acompañar los alimentos, no en frituras, y ese es el consejo. Y seguir teniendo fe en la ciencia, que hasta ahora sabemos que el aceite de oliva es el mejor, maíz, girasol, no hay problemas, y bueno, tranquilos, no tienen que ir todos a comprar aceite de coco, si ya lo compraron, pónganse en el pelo que va bien.
Ay, qué
Y
re
usen
lindo.
poquito, ya está, no lo tiren, pero no compren aceite de coco, sale carísimo.
Muchísimas gracias, Marta. El tiempo se nos pasó volando, aprendimos un montón, pero queríamos agradecerte por tanto conocimiento compartido aquí. Nos quedan unos 30 segunditos y nos encantaría que puedas mencionar tus redes sociales para que nuestros amigos puedan conocer un poquito más de tu trabajo.
En Instagram, Nutrición Marta, en Instagram Nutrición Marta, en Facebook Tu Nutri Marta, y me pueden encontrar como Marta Rabinovich en YouTube también. Es un placer estar con ustedes.
Oh, para nosotros siempre un privilegio. Y bueno, querida familia, por aquí nosotros nos vamos despidiendo del segmento conversando con el especialista. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación.
Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro. Chao, chao.
Aquí termina conversando con el especialista.